Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos todos al programa. El saludo hoy para Joanny Sánchez allá en La Habana, para Michelle Suárez en España. Por acá la producción es de Johnny Hilfer y hoy la dirección técnica es de Danilo Fuentes. Bienvenidos todos al programa.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía, esta de 8 a 9 a través de las ondas de Radio Martí, también la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche, también nos pueden escuchar a través de Radio Caracol 1260 AM, pero a las 10 de la noche. Dadas las coordenadas, bueno, pues en solamente minutos ya con Joanny Sánchez, con Michelle Suárez, las noticias más importantes del momento, entre ellas, bueno, pues vamos a hablar, hay declaraciones de quien fuera el saliente secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha hablado de Cuba, ha hablado de Venezuela, se congratula, ahí lo dejamos, más adelante les daremos los detalles. También, pues bueno, Rousseff y Vázquez, es decir, los presidentes de Dilma Rousseff y su homólogo Tabaré Vázquez, pues han dicho, precisamente en Brasil, han dicho que la crisis, o por lo menos se han referido a la crisis de Venezuela y que debe ser, por supuesto, superada en forma pacífica, constitucional. Más adelante vamos a estar comentando sobre esta noticia. Hoy también tenemos en el programa a Carlos Alberto Montaner, el escritor cubano Carlos Alberto Montaner. Ha sido designado para dirigir el Instituto Interamericano para la Democracia. ¿Qué cosa es este instituto? En la propia voz de Montaner lo van a escuchar ustedes y cuáles son las metas y los retos que tendrá ahora por delante.
Muy bien, ¿cuál es la portada de hoy, el tema?
Sumamente interesante.
¿Por qué?
Y le digo por qué. Tiene que ver con Letonia. Tiene una de las repúblicas, una de las ex repúblicas de la Unión Soviética. Tiene que ver con Letonia, pero sobre todo tiene que ver con la KGB y los archivos y los espías. Y ahora hay toda una disyuntiva si se abre o no la caja donde están los nombres de los chivatos. Señoras y señores, el cuartel de la KGB en Letonia, también conocido como la Casa de la Esquina, fue el lugar más temido del país. En Letonia, este lugar es conocido como la Casa de la Esquina. Durante gran parte del siglo XX albergó la sede de la KGB y se convirtió en el edificio más temido. Ahora, cuando se cumplen 25 años desde que Letonia declaró su independencia de la Unión Soviética, la presión crece para que se publiquen los nombres de los agentes de la KGB que espiaron a los letones. En la calle, cerca de la entrada, escuchen la historia, cerca de la entrada solía haber un pequeño buzón donde los letones podían remitir solicitudes de información sobre las personas detenidas o, todavía más escalofriante, deslizar notas, o sea, chivatear, para que se entienda en cubano, para dar información a los servicios secretos de las actividades sospechosas antisoviéticas de sus vecinos, compañeros de trabajo o incluso amigos y familiares. Este inquietante aspecto de la historia de Letonia es actualmente más polémico que nunca. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el colapso de la Unión Soviética, alrededor de 30.000 personas, entre agentes e informantes, trabajaron en Letonia para la KGB. Así que ahí está, hay una gran disyuntiva. Se han presentado en el Parlamento de Letonia varias solicitudes, o por lo menos proyectos, para que se abran estas cajas que permanecen totalmente cerradas con las noticas y firmadas por los chivatos de esa época. Hasta este momento el Parlamento no quiere dar a conocer esos nombres. Dice que hay muchas personas que aún están vivos, que están pues ahí en Letonia caminando por las calles y que no lo quieren abrir. Así que fíjese Qué interesante. Y quién quita que un día esto pudiera ser una polémica también dentro de Cuba.
Ojalá que no. Yo, de mi parte, lo que haría con todos esos documentos que recoge, por ejemplo, Villa Marista, Cien y Aldabó, Versalles en Santiago de Cuba, todo el mundo canta en la ciudad de Holguín, etcétera, etcétera. Pues mire, al fuego todo. Porque es mejor borrón y cuenta nueva en ese aspecto, pienso yo, que no seguir con eso. Y esa esquina del pecado, hay una en Cuba, ¿no?
Bueno, sí, hay una también, la esquina del pecado, pero esa es otra. Ese tiene otro tipo de archivo.
Óigame. Giovanni Sánchez, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo está usted?
En Prado y Neptuno hay otro tipo de archivo.
Y antes de saludarla, felicitarla, porque hoy ya 14 y medio está cumpliendo su primer año. Así que, gorrito, pitico y piñata. Bienvenida.
Bueno, pues sí, colegas, agradecerles pues al programa. Saludar, claro está, a mi colega Michelle Suárez al otro lado del Atlántico y especialmente a los oyentes que están en sintonía con el programa. Repetir las felicitaciones que he dado por otra vía, especialmente a Radio Martí y a todos los colegas que trabajan allí por sus 30 niveles. Ojalá que cuando seamos grandes seamos como ustedes. Así que ojalá que cumplamos 30 años pronto.
Claro que sí.
Bueno, pues en torno a la pregunta y al tema inicial de los archivos, yo quisiera hacer una reflexión general y una personal, ¿no? La reflexión general parte de que he visitado en varios de estos países de Europa del Este varios de esos archivos en los últimos años. Por ejemplo, he estado en Alemania, en Berlín, en los museos que están hoy en los archivos del Stasi. También he estado en Polonia, en lugares donde se atesoran todos los informes kilométricos prácticamente que durante décadas, pues, los propios ciudadanos polacos escribieron y denunciaron sobre sus hijos, sus amigos, sus familiares, ¿no? Y mi reflexión al respecto es que, por un lado, eso probablemente sea un dilema que estemos abocados en Cuba con mayor gravedad, porque sin esa época, en países como Alemania, Polonia, República Checa, acumulaban tantos y tantos archivos. Fíjense ahora con la nueva tecnología que usted puede espiar a distancia a alguien, poner micrófono mínimo en la cama, en la cocina, en el baño donde vive el disidente o el opositor o la persona que está siendo observada. Imagínese la cantidad de datos y datos y datos que cada día está recopilando la información, la seguridad del Estado cubano. Esa es una reflexión general. En lo personal, sé que si esos archivos se abren un día, encontraré muchas personas conocidas, cercanas, que quizás pues hayan escrito alguna página sobre mí. Desde ahora los perdono porque creo en la conversión humana y creo que muchas de esas personas han sido mucho más víctimas porque no han podido llevar su propia vida y bueno, pues nada, desde ahora que sepan que no guardo rencor por todas las páginas que me encuentre ahí firmada por ellos.
Yo te felicito, Giovanni, en nombre mío, así se hace.
Sí, señor. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Giovanni Sánchez, felicitaciones para 14 y medio por este tiempo de vida y, por supuesto, un saludo para todos los oyentes que están en sintonía hasta ahora. Es un tema complejo, ¿no? Complejísimo.
Sí, señor.
Yo creo que estoy un poco de acuerdo con todo lo que se ha dicho, con casi todo, y añadiría que en esas listas están desde quienes desde el CDR decían algo irrelevante hasta otras cosas mayores. Entonces, bueno, es una lista bastante variopinta en la que también están los grandes secretos del país, como todo el caso Ochoa, por poner uno. Es decir, yo creo que el análisis de los nombres de los informantes o de los chivatos es una cosa y los archivos de la seguridad del Estado que podrían contar la otra historia de Cuba es otra aparte. Y sería bueno deslindarlo ambos para tener quizás una mayor visión sobre cómo debería enfrentarse en el futuro este problema.
Claro, porque también podemos encontrarnos personas que bajo chantaje, bajo presión, un coronel de la seguridad del Estado escribió algo, lo dejó ahí marcado en papel, guardado en sus archivos, que realmente no sucedió y lo hizo para presionarlo, para tratar de convencerlo o para reclutarlo. Y entonces usted lo han embarcado sin que usted haya dicho o enviado ninguna información.
Un tema muy complicado.
Sigo al lado de Giovanni. Vamos a tertulia.
Bueno, pues vamos, sí, señor.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el secretario general saliente de la OEA, José Miguel Insulza, cree que el gradual proceso de integración de Cuba en el continente merece reconocimiento y dice haber sido coherente en su gestión de la crisis en Venezuela, aunque a su juicio el organismo no supo afrontar bien ese último reto. Digo yo que él estaba al frente del mismo. En una entrevista con Efe Insulza, que el lunes dejará la Organización de Estados Americanos, después de 10 años al frente de la Secretaría General, identificó las crisis en Venezuela, Honduras y Paraguay como los momentos más difíciles de su mandato. Su próximo reto, bueno, ahora es participar en la política de su país, Chile. El diplomático se siente especialmente orgulloso de haber sido el primer secretario general de la OEA en viajar a Cuba en más de medio siglo y el que promovió el levantamiento en 2009 de la suspensión de Cuba como socio adoptada en 1962, aunque el país no ha vuelto aún a su seno. Yo no esperaba que Cuba volviera a la OEA de ninguna manera tan pronto. Son demasiados años los que han pasado, pero sí esperaría de ellos un reconocimiento algo mayor, porque en realidad esta OEA ha sido fundamental en lo que ha pasado después, afirmó Insulza. El titular de la OEA asegura que cuando visitó La Habana en enero de 2014, ya veía venir en cierto modo el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, anunciado 11 meses después, y opinó que el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana no ha dado ningún resultado, pero los intentos de activarlo han permitido que, finalmente, el número de presos políticos en Venezuela no sea tan alto como podría haber sido con el actual gobierno de Nicolás Maduro.
Imagínese usted. Yoani Sánchez.
Bueno, cuando termina el mandato de un alto funcionario de un organismo internacional como la OEA u otros muy conocidos, pues la gente tiende a proceder muchas veces como ante los asuntos, que no es políticamente correcto criticarlos o hablar mal de él porque ya van en salida, ¿no? O ya se sabe que bueno, pues no van a tener ninguna importancia más en ese organismo que han dirigido. Pero sin embargo, yo quiero romper esa regla y decir que a pesar de que las loas que canta Insulza a su propio mandato y el prisma tan benévolo con el que se ve, yo creo que ha sido más bien unos años que se han marcado por una actitud bastante timorata, poco valiente y hasta gris de la OEA. Él traspasó mucho de su propia personalidad al organismo que dirigía y evitó pronunciarse, tomar posiciones sobre temas bastante candentes de América Latina, fundamentalmente estoy hablando de cuestiones de derechos humanos en Cuba y Venezuela, y optó quizás por complacer en lugar de representar a los ciudadanos de la región. Así que espero... no que lo haga mejor en el próximo cargo, porque el próximo cargo me imagino que sea algo más local, que nos afecte como ciudadanos latinoamericanos. Pero lo que espero es que la próxima persona que ocupe el puesto, el propio funcionario que esté al frente, no solamente se proponga llevarse bien con los gobiernos de la región, que se proponga de una vez y por todas representar la voz de un continente plural, diverso, que también pues ha sufrido mucho con los totalitarismos y los populismos, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que la parte de que este hombre se alabe él mismo, yo creo que es que nadie lo hace. Y entonces, bueno, pues no le queda más remedio que hacerlo él mismo. Porque sin dudas habría que también preguntarse, después de todo el mandato de José Miguel Insulza al frente de la OEA, ¿dónde ha quedado la Carta Democrática de la OEA? Uno de los documentos más importantes que tiene esta organización. ¿Dónde ha quedado la Carta Democrática de la OEA? Hay que pensar que José Miguel Insulza y la OEA fueron amenazadas con desarticularla, amenazadas con salirse. Todo fue Hugo Chávez, o sea, el presidente, fallecido presidente Hugo Chávez de Venezuela, intentó desarticular la OEA. Incluso hay que pensar que un momento determinado se había planteado la OELA, o sea, la Organización de Estados Latinoamericanos, con el único sentido de sacar a Estados Unidos de la participación de la OEA. Después terminó en la CELAC, es decir, se le hizo un organismo que era un organismo de enfrentamiento prácticamente a la OEA, dirigido por el eje bolivariano que, al frente de Cuba y Hugo Chávez. Y entonces decir que todo esto ha sido algo para halagar, algo que ha tenido, sin dudas, algo positivo, pues yo creo que todo lo contrario. Si lo que hizo es debilitar al organismo y crear, o sea, que el eje bolivariano, al frente Cuba y Venezuela, repito, le crearan otro organismo que sacaba a los Estados Unidos, y bueno, pues entonces ahora hay que convivir con estos dos grupos, pero la OEA se debilitó sin duda durante el mandato de José Miguel Insulza.
A mí me pasa con Insulza lo que me ha sucedido con muchos expresidentes latinoamericanos y de otros países. Guardan distancia, el silencio es tremendo respecto a Cuba, pero cuando dejan el poder, óigame, quieren hablar y decir lo que no hicieron. Mire, ya no se vale, por lo menos así yo lo veo. Michelle.
Pero tampoco ha hecho críticas, ni después de salir de la OEA.
No estoy seguro de que lo vaya a hacer.
No estoy seguro de que lo vaya a hacer. Porque él va a buscar también política, hacer política en Chile, y eso puede molestarle a los chilenos.
Tiene que ver con sus ideas del asunto en sí mismo y cómo debería resolverse este problema, más allá de la posición que esté ocupando. Yo suscribo todo lo que se ha dicho sobre Insulza y añadiría que los gobiernos de la región también tienen una responsabilidad, porque muchas veces ha sido imposible lograr un consenso en ningún tema. Y recordemos que a Guillermo Cochés, cuando era embajador de Panamá ante la OEA, cuando hizo un discurso duro, su propio gobierno lo destituyó. Y luego ha sido prácticamente imposible tomar una decisión en el seno de esa organización sobre los principales problemas que han afectado al eje radical bolivariano. Con respecto a Honduras, a Paraguay o cualquier otro problema donde gobernaban presidentes de derecha, no hubo tanto problema, hubo más bien consenso. Sin embargo, el problema no solamente ha sido de Insulza. Él ha liderado el problema y ha liderado el descrédito de la organización, pero aquí los gobiernos de América Latina, tanto de izquierdas como de derechas, han hecho bastante poco por sostener esa credibilidad que se ha visto dañada. Yo diría que han sido 10 años de grandes incoherencias por parte de Insulza, donde él y la organización han medido con diferentes varas las situaciones. Por ejemplo, ya yo mencionaba el caso de Honduras y también la de Venezuela. Y ahora, ese crédito que él está reclamando por la nueva situación de Cuba, a mí me resulta insólito, ¿no? Porque cualquier resultado verdadero de lo que está sucediendo está por ver. Aquí no hay nada escrito, no hay nada decidido. Incluso reanudar relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos podrá ser reivindicado por quien quiera, pero este no es un resultado que vaya a cambiar en profundidad la situación del pueblo cubano, que es, me imagino, de lo que deberíamos preocuparnos todos, ¿no? De en qué situación quedan los cubanos que viven dentro y fuera de la isla, porque la dictadura continúa e Insulza no se ha pronunciado, reitero, coherentemente sobre ello. Y quizás lo veamos dentro de 3 o 4 años, ya en primarias, por el Partido Socialista de Chile para aspirar a la presidencia de ese país, en un momento en que Michelle Bachelet está en los peores años de su carrera en términos de popularidad.
Bueno, nos vamos a hablar ahora de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, también de su homólogo uruguayo Tabaré Vázquez. Han insistido ambos en que la crisis que atraviesa Venezuela debe ser superada en forma pacífica y constitucional, y han manifestado su preocupación por esta situación. Coincidimos en nuestra preocupación por Venezuela y en que su legítimo gobierno y las otras fuerzas políticas deben solucionar pacíficamente y en el marco constitucional la actual crisis, dijo Rousseff junto a Vázquez, quien realiza una visita oficial a Brasilia. Según la mandataria, en la resolución de las diferencias entre los venezolanos, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, tiene un papel fundamental que cumplir, como es estimular el diálogo y el respeto por las instituciones. Y Rousseff apuntó que tanto en su opinión como en la de Vázquez, el entendimiento entre los venezolanos le interesa a todo el conjunto de los latinoamericanos. Pero hagan algo.
Joanny Sánchez.
Sí, en este caso coincido con los dos mandatarios en la preocupación por Venezuela. Lo que quisiera matizar, que cuando se habla de que no haya violencia, se trata de ambas partes, porque sí, se llama a la oposición, a las fuerzas contrarias, al turismo y a las personas que no están a favor del gobierno, pues a no ser violentos. Pero ¿y qué hay de la violencia progubernamental, de la violencia que nace del poder, que empieza desde el punto de vista verbal, de Maduro, con las venas del cuello a punto de reventar, acusa a los opositores de listas vendidos al enemigo, pipiyanques y todos esos insultos, hasta fascistas les dice, Y claro está, pues eso enerva la temperatura, pues crea un clima de enfrentamiento, y además de eso, pues también hay hechos violentos que se aúpan del poder, hechos físicos de violencia. Entonces, si vamos a llamar a que sea pacífico, a que haya una solución con entendimiento, por que el llamado llegue con igual intensidad a ambas partes, ¿no?
Claro que sí, y además, aquí lo como dice Joanny, tomar el toro por los cuernos, al pan, pan, vino, vino, y el que violó las normas constitucionales y el que ha producido la violencia y el que ha manipulado las elecciones es una sola parte. Bueno, pues hay que decírselo y criticarlo. Es la única forma de solucionar el asunto. Estas cuestiones generales y estos llamamientos generales siempre tienden a confundir. Las cosas hay que, políticamente, hay que decirla. Ya, punto. Así pienso yo, por lo menos. Michelle Suárez.
Bueno, el llamado este de los presidentes a cumplir la Constitución, que cualquiera podría estar de acuerdo con ese llamado, a que se cumpla la Constitución de Venezuela, es lo que debería hacerse, pero en cualquier caso, pues este llamado es una perogrullada, ¿no? Porque todos los días el gobierno está incumpliendo la Constitución. Es muy fácil pedir eso, pero al mismo tiempo mantenerse al margen cuando el gobierno de Nicolás Maduro incumple lo que dice la propia Constitución del país. Entonces, no vale pedir que se cumpla, pero solamente a la oposición, sino a ambas partes de este problema, y deberían al mismo tiempo que hacer pronunciamientos de este tipo, facilitar que la mesa de diálogo continúe. ¿Dónde está la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela? ¿En qué ha parado esto? En nada. ¿Por qué? Porque no hay presiones provenientes desde los países que pueden hacerlo desde la región, y en este caso Brasil es uno de ellos. Habrá que recordar también, cuando se habla de que se cumpla la Constitución, de que en los últimos años no ha habido ni una sola sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afecte al gobierno. Siempre le da la razón al gobierno. Entonces vamos a partir de que hay un grave problema institucional y de cumplimiento de las propias leyes del país, y que estos mandatarios también deberían exigir por ello.
Muy bien. Bueno, pues con esto finalizamos la tertulia. Gracias a ti, Michelle Suárez allá en España, Joanny Sánchez en La Habana. Pero mantenga la sintonía, que regresamos con más.